cada uno con su tema. Podcast. Entrevistas. Con Rubén Alayón.
Cris Namús, qué alegría recibirte. Es la primera vez que voy a entrevistar a una persona con 3 títulos mundiales. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto, el placer es mío. Y bien, acá con un poco de frío, todo lo contrario como estás vos por ahí, pero bien, llevándola bien.
¿Sí? ¿Qué tal lo has pasado con la pandemia? Se
Papi,
te ha suspendido un combate, ¿no?
Sí, tuve la suerte de poder pelear en octubre, que la verdad eso fue toda una bendición, porque bueno, en medio de pandemia, cuando nada, estaba todo tan quieto y tan parado, que se me diera esa chance, la verdad que fue una bendición, como te decía. Pero nada, la verdad que la hemos pasado mal, está bastante bravo todo. Es súper difícil porque, bueno, nada, acá mi pareja vive del arte, es artista y también su rubro está paralizado por completo. Bueno, los gimnasios estuvieron un tiempo también cerrados y demás, pero creo que lo que menos podemos hacer es quejarnos porque mientras tengamos salud, que es lo principal, sabemos que hay mucha gente que de verdad está pasando mal, enfermándose, gente muriendo, entonces, bueno, lo que menos puedo hacer es quejarme porque dentro de todo tengo la oportunidad de seguir trabajando y bueno, nada, y que estamos bien de salud, yo y mi familia y yo, más que nada.
¿Y estás conforme cómo se ha tratado el tema en Uruguay?
En verdad es difícil de juzgar porque viste que no, en otras partes del mundo se han hecho las cosas diferentes y tampoco ha dado resultado, no sé puntualmente en qué va, pero nada, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Argentina que optaron por cerrar todo desde el día cero, incluso hasta ahora creo que están de vuelta con cuarentena obligatoria y demás, y que tienen cada vez más muertos y cada vez más enfermos. Así que la verdad no sabría decirte, no estoy capacitada para opinar del tema. Pero nada, creo que acá al principio las cosas marcharon bien, no sé si fue suerte o cómo se hicieron las cosas, y bueno, ahora está todo muy bravo y tampoco sé si es mala suerte o porque están haciendo las cosas mal.
¿Por qué te dedicas al boxeo, Cris?
Mira, porque hice artes marciales desde que soy muy chica, desde que tengo 5 o 6 años empecé haciendo artes marciales y llegué a cinturón negro, primer dan de taekwondo, hice karate también, full contact, kick, hice varias artes y a los 14 años por ahí dejé y a los 16 se me dio que nada, que tenía que volver a hacer algún deporte y empecé a practicar diferentes cosas acá en el barrio. Fui a alguna clase de gimnasia, de aeróbica, sí, de salsa, no sé, probé varias cosas y nada, me enganchaba, todo iba una o dos clases y dejaba. Y mirando una película, se me cruzó sin querer haciendo zapping, una película que se llama Golpe de Mujer, que trata de una muchacha que empieza a hacer boxeo un poco a escondida de su papá. Y me llamó mucho la atención, porque hasta el momento yo no miraba boxeo, no me gustaba mucho. Si veía boxeo en la tele, cambiaba porque me daba impresión cuando los hombres peleando por ahí sangraba la nariz o se quedaba el ojo negro, y qué sé yo, no me gustaba para nada y cambiaba. Pero me llamó pila la atención la película, como que he visto desde ese lado más del entrenamiento y demás. Veías cómo le cambiaba el cuerpo a la protagonista de la película cuando empezaba a entrenar, así que sé yo, dije, bueno, vamos a probar. Y ahí fue que arranqué a buscar gimnasio.
Pero Cris, tú eres un fenómeno entre millones, porque, a ver, cuando yo vi a Rocky, también quería ser boxeador e intenté comerme las yemas del huevo, como se las comía, las claras, ¿no? Este se metía la yema entera, yo creo, ¿eh?
Las claras crudas, dicen que no es recomendable comer crudo.
Tuve un mes que no sabía ni lo que me pasaba. Pero bueno, a ti te inspiró esa película y mira lo que has logrado, ¿no? Pero también sí, yo podría decirte, pero ¿a ti te gusta repartir hostias o qué? Mira que el ajedrez es un deporte, la pesca es un deporte.
También. Sí, la verdad que siempre me incliné por los deportes de combate. De chiquita, no sé, con mi abuela, a mí me criaron mis abuelos paternos y mi abuela paterna era muy de mirar películas de acción, más que nada. Entonces mirábamos mucho a Jean-Claude Van Damme, a Jack Chan, a Chuck Norris, por ejemplo, y se ve que de ahí, y bueno, yo miraba las Tortugas Ninja también en ese momento, siempre muy inspirada por todo lo que es la televisión, como te podrás dar cuenta. Entonces, bueno, nada, como veía eso, me gustaba, incluso tenía hasta un póster de Jean-Claude Van Damme, a los 5 o 6 años tenía un póster de Jean-Claude Van Damme en mi cuarto, porque me gustaba mucho eso, las patadas, el tema de la invasión, ver cómo se abrían todos de pierna y qué sé yo. Y claro, se ve que ahí, desde ahí que me nació mi amor por las artes marciales. Y el apoyo de la familia también, ¿no? Que fue fundamental, que siempre lo vieron como algo copado, algo buenísimo, y me dieron súper para adelante y me llevaban a todos los entrenamientos. Mis abuelos eran súper exigentes con eso, no me dejaban faltar nunca, y bueno, en familia iba a todas las competencias que yo tenía y demás, y eso también está bueno y ayudó a que siguiera por ese camino.
¿Y has logrado así? ¿Te abres así como Jean-Claude Van Damme? ¿O te abrías en tu época
Sí,
de
en su
karateka?
momento
¿Sí?
sí. Hoy día no, porque cuando dejé las artes marciales, dejé un poco también de estirar a diario y demás, pero sí, cuando hacía artes marciales me abría como Jean-Claude Van Damme, y más porque nos ponían ladrillos en los talones, entonces cuando abrías las piernas te ponían ladrillos y bajabas un poco más y un poco más, entonces era impresionante la elongación que tenía.
Ladrillos en los talones.
Sí, los subí.
¿Te acuerdas de alguna otra anécdota de tus tiempos de artes marciales?
De cuando era niña.
Sí. Que te
Sí,
recuerde, que te haya marcado.
los entrenamientos eran súper exigentes. Recuerdo que lo primero que hice, como decía, fue karate con 6 años y entrenábamos todos los días de la semana, cosa que después con taekwondo pasé a entrenar lunes, miércoles y viernes, que fue lo que hice por 7 años. Pero karate, cuando recién empecé, que era una niña de 6 años, entrenábamos de lunes a viernes todos los días y había días que entrenábamos 2 veces porque el profesor inauguró otra academia también cerca del barrio, entonces nos pedía a los que íbamos a una academia si le podíamos ir a la otra en primera instancia para que hubiera movimiento y que hubiera gente, porque como era nuevo no tenía alumnos todavía, entonces entrenaba los dos gimnasios con el profe, hacía los dos entrenamientos. Si tenía una competencia fin de semana o algo, justo coincidía que había algún cumpleaños de algún compañero, qué sé yo, optaba por no ir a los cumpleaños, no salir y quedarme a descansar porque el otro día tenía competencia. Incluso tengo la imagen clarita de mi madre diciéndome, no, pero andá al cumple, que no va a pasar nada, te vamos a buscar temprano, qué sé yo, y yo diciendo, no, no, prefiero este cumple no ir y descansar que mañana compito. Ese tipo
Claro.
de anécdotas, por ejemplo, desde chica siempre fui muy, muy responsable.
Tu madre te apoyaba mucho, ¿no?
Sí, mi madre, mis abuelos, todos, mi papá también, todos me apoyaron siempre. Que eso, como te decía hoy, es fundamental también, tener ese apoyo, ese respaldo.
¿Nunca pensaste en la carrera policial? Porque tu padre era policía, ¿no?
Mi papá es policía y pensé, en verdad yo nunca pensé, pero mi papá y mi mamá, cuando yo termino tercero de liceo, me meten la idea de hacer el liceo militar, de hacer cuarto año en el liceo militar, porque, bueno, nada, yo siempre fui a escuela pública, liceo público. Cuando terminaba tercero de liceo, justamente dejábamos de ir a un liceo de acá del barrio que es súper chiquitito, que te tienen súper controlado, que si un día llegas a faltar, lo primero que hacen es llamar a tu casa para corroborar a ver si está todo bien, qué pasó, por qué faltaste y demás. Y bueno, de ahí ya pasaba a cuarto de liceo, lo que es el bachillerato y demás, a un liceo bastante más grande, donde uno es totalmente independiente, donde entras a la materia que querés, a lo que no querés no entras y demás. Entonces a mis padres mucho no les gustaba esa idea. Obviamente no teníamos plata como para pagar un liceo privado. Entonces ellos se pusieron a averiguar y vieron que dentro de los liceos públicos que había, una opción era el liceo militar, justamente, que eran sumamente disciplinados, que era un horario súper extenso, que tenías mucho deporte dentro del liceo. Y, bueno, obviamente sabían que a mí me encantaba el deporte. Entonces dijeron, bueno, está, es una buena opción. Y me la ofrecieron. Y en primera instancia yo ni lo dudé. Dije, sí, me encanta. Aparte había que hacer una prueba de ingreso, que era una prueba que constaba una prueba de literatura y matemática, pero que si habías pasado con determinado promedio, no tenías que hacerla, entonces yo exoneraba esa prueba, porque yo había pasado con 10, creo, cuarto de liceo, y la prueba había que hacerla si pasabas con menos de 8 o menos de 9. Y luego una prueba así física, que era, bueno, desde natación hasta correr, saltar, bastantes cosas. Y me copó la idea, siempre me gustó competir, entonces me copó la idea de eso, de tener que ir a entrenarme para prepararme para una prueba. Éramos, no sé, como 300, 400 mujeres que se inscribían y solo 30 cupos había para las mujeres, porque el liceo militar hacía poco que había dejado de ser solo masculino, había pasado a ser mixto, pero hacía relativamente poco, entonces el cupo mayor era para hombres, que entraban como 300, 500 hombres, y mujeres solo 30. Entonces, bueno, nada, imagínate. Lo que fue es prepararme para esas pruebas fue como algo, nada, lo vi así como también como si fuera una película, muy
Claro.
divertido, muy lúdico todo para mí, Y nada, y quedé. Increíblemente fui la única de las 30 mujeres que quedó que no tenía familiares militares. Todas mis compañeras eran o hija de coronel o nieta de tenientes o demás. Yo era la única que no tenía ni un familiar militar. Bueno, mi papá, como te digo, es policía. Nada que ver con el tema militar. Y quedé en el lugar 22, recuerdo clarito. Y bueno, nada. Y así fue que ingresé a la Liceo Militar en cuarto año. Pero una vez que ingresé, obviamente, la idea ya cuando se planteó y empezar las pruebas y demás, dije, ta, por ahí capaz que lo que puedo hacer es piloto. Siempre me ha gustado un poco el tema de la aviación. Y dije, ta, hago la Liceo Militar y luego me anoto en la aérea, la Fuerza Aérea.
En la ETA era. Y, la ETA era la Escuela Técnica de Aeronáutica. Sí, aquí en España suena muy mal, pero en Uruguay era Escuela Técnica de Aeronáutica.
Sí, exacto. Claro. Y nada, y simplemente no aguanté ni un año de liceo. Hice cuarto y apenas empezó ya quería dejar. O sea, fue como que todo el tiempo yo hice esto pensando en la prueba que iba a dar y en ingresar y demás, pero nunca me había puesto ni a averiguar ni a pensar cómo eran realmente las clases en la Universidad Militar. Claro. Y no me gustó para nada. Para que te hagas una idea así rápido, sin tener que extenderlo mucho, yo era una chiquilina que tenía 15 años, usaba el pelo rojo, rojo Coca-Cola, y tenía rastas.
Rojo Coca-Cola.
Ese rojo bien fuego, y tenía unas rastas acá abajo la nuca, unas 4 rastas, con el pelo por la cintura. Y obviamente, apenas entré a la Liceo Militar, me hicieron sacarme de todo eso. Me tuve que cortar las rastas, cambiar el color de pelo. Y nada, ya eso ya pinta un poco de cómo era yo y a dónde entré, que no tenía nada que ver conmigo. Y bueno, terminé el año, que se me hizo durísimo, porque al estar en un lugar que obviamente no estaba a gusto y no me sentía cómoda y no me sentía bien con nada, se me hizo súper difícil, pero bueno, lo terminé. Y el año siguiente fue que empecé con el boxeo. Empecé quinto en el Bausán, en el Liceo Bausán, en el Prado, acá en un liceo público. Y empecé con el liceo, con el boxeo.
¿Pero cuándo fue que le pegaste a alguien por primera vez? Si es que le pegaste, a lo mejor, lo tuyo. Pero yo creo que a alguien se tiene que agarrar, ¿no?
Sí, me pasó.
¿Algún enamorado, algún noviete?
No, no, me pasó una vez. A mi abuela le gustaba mucho que yo peleara y que compitiera en que practicara artes marciales, y le gustaba que peleara. Yo todavía empecé a los 5 o 6 años a practicar artes marciales, pero hasta los 9, 10 no me había anotado nunca a competir en combate. Solo me anotaba a competir en lo que se le llama formas en taekwondo, que es como o kata en karate, que es como una seguidilla de movimientos, como una especie de coreografía con golpes. Solo competía en eso hasta los 9 y 10 años. Recién a los 9, no recuerdo si era 9 o 10, que es la primera vez que me anoto para competir en lucha. Pero anterior a eso, me pasó un día que mi abuela me fue a buscar a la escuela y me colocó un gorrito de lana cuando yo salí, porque era invierno, me coloca el gorrito de lana para irnos. Cuando me está poniendo el gorrito, pasa un compañero de clase, estaría yo en segundo, tercera escuela, y me cincha el gorro. A modo de broma, ¿no? Me tapó los ojos, pero me cinchó el gorro y mi abuela lo tomó muy a mal, y a ella le encantaba que yo peleara y que hiciera artes marciales y demás, y me empujó y me dijo, ¿para qué pago? Para que aprendas a defenderte, me dijo, y me hizo pelear con mi compañero. Así que ahí fue la primera vez que me agarré las trompadas con alguien por culpa de mi abuela.
¿Y cómo saliste?
¿Cómo?
¿Ganaste?
Sí, lo maté.
¿Fue tu primer KO? ¿Tu abuela fue terrible?
¿Cómo?
Tu abuela terrible.
Terrible, terrible. Mi abuela era brava, era de carácter muy fuerte, un personaje fuerte. Bueno, imagínate, era mi abuela y ella le encantó la idea de que hiciera boxeo, estaba como loca aunque yo peleara y demás, le gustaba eso, le gustaba que tuviera ese carácter. Y era de las que me decía, a vos alguien te hace algo, vos agarrás un palo y se lo partís en la cabeza. Esos eran los consejos de mi abuela. Imagínate lo brava que era.
Hoy por hoy podés tener unos problemas terribles con la abuela.
Terribles, terribles. Por suerte, y te digo la verdad, por suerte que yo soy todo lo contrario. No me gusta pelearme, no soy cero agresiva. No sé, veo una pelea en la calle o veo a alguien peleando y miro para otro lado, trato de alejarme, me pongo muy nerviosa, me da mucha ansiedad, mucho nervio. O sea, no estoy ni ahí con nada de pelear, o sea, todo lo contrario en mi profesión, ¿no? Pero soy así, soy de las que capaz que me gritan, y por ahí soy capaz de ponerme a llorar, lejos de ponerme a discutir o querer pelear. Mi abuela era todo lo contrario, mi abuela le encantaba que peleara.
Bueno, yo creo que es lo más sano, ¿no? Ante ¿cómo? Una pelea, lo más sano ante una pelea es ir para el otro lado.
Total,
que
total.
Te va a salir mucho más barato, ¿no?
Incluso las peleas mismo de boxeo, la personalidad y la forma que yo tengo es ideal, porque uno tiene que estar con la mente fría, no enojarse, no, o sea, es como dicen, el que se enoja pierde acá, en el boxeo es así,
Claro.
no podés. Entonces creo que esta personalidad mía de que justamente lo hago más frío, más pensante y más tranquila, porque no soy agresiva, lo hago bien pensando en la técnica y en la táctica. Soy aguerrida, sí, me gusta ir al frente, al intercambio y demás, pero no, nunca con sentimientos ni nada.
Cuando comenzaste a boxear, seguro esperabas algo del boxeo. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿tu mentalidad ha cambiado? ¿Has recibido eso que esperabas? ¿O te has
Mira,
decepcionado? ¿Estás feliz? Dices, no
me
sé.
pasó algo súper loco que, bueno, nada, cuando yo empecé a entrenar, como te decía, que fue porque miraba esta película de boxeo, me pasó de que lo que en sí más me llamó la atención y más quería yo era cambiar el físico. Vi cómo cambiaba el físico la protagonista y dije, ta, eso es lo que yo quiero. Yo en ese
Claro.
momento, yo siempre fui una niña muy, muy, muy delgada, sumamente delgada. Mi abuela era de las que me daba gotitas para darme el apetito y qué sé yo, porque era. Comía poco y era súper flaquita y bueno, toda la vida haciendo deporte, imagínate. Y justamente era cuando había dejado yo de hacer deporte hace un año y algo y se ve que las gotitas del apetito habían empezado a dar su resultado, yo estaba comiendo un poco más y había subido unos kilos de peso y nada, y dije, ta, yo lo que quiero ahora es adelgazar. Y en principio, o sea, lo que yo iba a buscar al gimnasio de boxeo era eso, a estar en forma, a bajar de peso. Y nada, lo de pelear y demás estaba lejos de mis planes, o sea, no lo tenía pensado. Fue
Claro.
después por incentivo y por ganas de mi entrenador que terminé accediendo a competir y a pelear, pero de entrada lejos de eso.
Pero hoy por hoy, ¿te has decepcionado del boxeo o
No, y
no?
por hoy es lo mejor, o sea, me dio todo el boxeo, es lo que soy hoy en día. Si bien, como te digo, no arranqué buscando eso una vez que se me planteó el tema del profesionalismo, nada, me lo tomé muy en serio. Apliqué toda la disciplina que me habían enseñado tanto mis abuelos como las artes marciales, toda la disciplina y toda la responsabilidad que era necesaria para realmente tomárselo como profesional, cuando en verdad por ahí no lo era tanto. A la hora del trato y de la manera de entrenar y de las pagas y demás, pero bueno, yo me lo tomaba muy en serio.
Te preguntaba antes de empezar la entrevista que si tú con dos o tres peleas no te arreglas la vida y tres títulos mundiales, Cris, esa bombilla del mate tiene que ser de oro puro.
No, no. Va, no sé,
¿No?
capaz que es bañada, pero me la regalaron. Fue un tema de canje. Sí, en verdad es lo que por ahí se cree, y sobre todo en hombres, me parece, en hombres capaz que por ahí sí, y tampoco sé si hay algún hombre solo con el hecho de ser campeón del mundo alguna vez ya le queda la vida arreglada. Por ejemplo, acá cerquita está el caso del Chino Maidana, de que tuvo la gran suerte de pelear dos veces con Mayweather
Ajá,
en Las
claro.
Vegas, en unas carteleras impresionantes, donde obviamente la bolsa son en millones de dólares y tipo, bueno, nada, son bolsas millonarias. Y realmente el Chino Maidana, sí, obviamente tuvo que hacer toda una carrera para llegar a poder estar peleando con Mayweather, pero si hubiera sido que toda su carrera solo hacía esas dos peleas, ya se paraba para toda su vida. Que fue un poco lo que hizo, ¿no? Después de la segunda fue que, bueno, que se retiró y ahora puso una empresa y es promotor y tiene todo un campamento de entrenamientos para boxeadores y demás. Pero en mujeres es muy loco pensar ahí, por ejemplo, una campeona del mundo en Estados Unidos que está invicta, creo que en 10 peleas, una cosa así, tiene como 5 títulos en tres categorías diferentes y qué sé yo, es como una mega super campeona. Y nada, ella es una de las portadoras de la voz justamente de esto, de la lucha por el tema de la igualdad, de que nada, que ella boxea tan bien como los mejores hombres, como los mejores campeones del mundo, y por ahí tiene los títulos iguales, pero por ahí la paga no se compara. A veces ganamos un 1 o un 2% de lo que gana un hombre peleando
por... 1 o 2%.
Sí, es muy poco en comparación. Entonces, bueno, nada, obviamente que sé que hemos avanzado mucho, porque fíjate que nosotras empezamos muchísimo después con este deporte, pero que nos falta todavía mucho para avanzar. Creo que la manera es así, es juntas, a la par y luchando por lo que queremos.
¿Qué es lo que deja más dinero, entonces? ¿La final de un campeonato mundial o pelear contra alguien que tenga un marketing detrás del...? Porque si pelea Juan contra Pérez, ¿no? Y no los conoce nadie, la final del título mundial.
Sí, sí, es que, exacto, es un poco de las dos cosas. Porque si peleas contra alguien también súper conocido, pero no hay título en disputa, tampoco se paga bien. Entonces es como que necesitas un poco de las dos cosas. Me ha pasado a mí pelear por títulos y de repente no ganar tanto y pelear por títulos con otras celebridades y ganar un poco más. Entonces es como, es todo un tema y siempre como que no hay un arancel, digamos, no hay algo fijo que se diga, ta, mira, esto se estipula y esto es por tal pelea, por tal rival o por tantos rounds o por tal título se paga esto, esto, aquello. Es como que se negocia todo medio sobre la marcha y, bueno, por ejemplo, ahora nomás que estamos en pandemia es todo súper complicado. Negociar una bolsa es todo un tema. Te ofrecen una plata y te ofrecen la mitad y te bajan más todavía y es complicadísimo todo el tema económico.
Por ejemplo, tú ahora oscilas los 32 años, ¿no? Perdón que diga tu edad, pero tú lo has dicho públicamente.
Sí,
por
sí,
eso
33.
Y peleas desde los 19.
Sí.
O sea que tú tienes 29 peleas desde los 19 a los 32.
31 peleas.
Es muy poco. Tú solamente cobras por peleas, ¿no?
Mm.
Es que...
Exacto. Por peleas y por suerte me ha salido últimamente la chance de hacer campamentos, entrenamiento.
¿Qué es eso?
Campamento de entrenamiento te contratan boxeadoras que van a pelear por títulos del mundo o a defender sus títulos del mundo y te contratan para que la vayas a hacer de sparring, que es como para ayudarlas a los entrenamientos. O sea, vas a pelear con ellas, a simular la pelea, para que ellas se entrenen para la pelea real del título luego.
Perdón, ¿vas a que te peguen?
Exacto. Me pagan para que vaya a pegarles y a su vez también para que me peguen a mí.
Claro, porque ahí está que se pueden llevar la sorpresa, ¿no? Que digan, mira, viene esta chica uruguaya, Cris Namus, pero resulta que vas y... Le pegas 3 o 4, porque a ti no te dicen suave, cuidado
no,
la cara.
No, por general el técnico te orienta más o menos lo que pretende de uno, pero también se supone que te tienen estudiado y por eso te llevan. La idea también es que haya confianza y respeto y que vos le puedas exigir lo que ellos pretenden. De repente, no sé, por ejemplo, por decirte algo, un día vas al guanteo y el técnico te dice, mira, hoy está muy cansada, está muy estresada, vamos a hacer suave. Entonces yo tengo que subir a tirar suave. Si por ahí ella, más allá de estar estresada y cansada, está fuerte y está con ganas de hacerlo más exigente, me va a pegar más. Pero yo tengo que seguir haciendo suave, que es lo que se me pidió, que por eso me están pagando para hacer como un robotito. Y otro día voy capaz y me dicen, hoy real, lo más real posible. O sea, salí a hacer sparring, pero salí a ganarle, como si fuera una pelea. Entonces ahí vas y le exigís mucho más, ¿viste? Te vas como adaptando. Después, bueno, obviamente a veces piden cosas más técnicas y más tácticas, más al detalle, que no da para entrar en eso, pero siempre tenés como que tratar de acatar lo que te piden, que para eso mismo te lleva.
¿Y en porcentaje podés llegar a ganar como en una pelea?
No, pagan bastante, bastante menos que una pelea, pero yo creo que se gana mucho más porque la experiencia que te da el estar un mes entrenando con gente a alto nivel, viendo y aprendiendo y absorbiendo todo lo que dicen los técnicos y demás, y después a nivel personal, ¿no? Que siempre es en otro país, entonces gracias a eso he conocido, no sé, 5 o 6 países diferentes, he viajado, estás un mes viviendo en otro lado, podés conocer, pasear, obviamente está todo pago, desde la comida, el alojamiento, los traslados y demás, entonces también tienes esa parte de disfrute, que creo que igual terminás, a la larga terminás ganando igual que una pelea, por todo esto lo personal que se suma.
Uh-huh. Y luego de una pelea, de un combate, por ejemplo, cuando peleabas contra la española, yo me pregunto, luego de una pelea, ¿cuántos días necesitas para que se te vayan los dolores del cuerpo?
Mira, es...
Según, depende, ¿no?
Depende, claro, bien, hay peleas que son súper exigentes y me ha pasado de que por ahí en 3-4 días recién terminás como de aflojar todo, porque también pasa de que uno está muy tensionado a la hora de pelear, estás contrayendo todos los músculos de tu cuerpo, hasta los de la cara en el momento de la pelea, pero recién cuando termina todo y cuando pasa todo es que aflojás, y recién ahí es que empezás a sentir todo el dolor muscular desde la punta del pie hasta el pelo. Entonces no es solo los golpes, sino también todo lo que uno generó en el cuerpo y el desgaste físico que te generó, los nervios, la ansiedad, todo. Imagínate lo que es eso, una cantidad de enzimas en el cuerpo que te dejan molido luego. Entonces, yo creo que sí, en verdad te podría decir una semana para estar realmente recuperado, que es lo que casi siempre nos dan libre para luego empezar a entrenar de vuelta. Y después golpes, como todo, he tenido ojos negros que me han demorado casi un mes en barrarse del todo cuando quedan demasiado, viste, hinchado y negro, porque mientras baja el color, que pasa por 1000 tonos, desde el negro al violeta, al azul, al amarillo, al verdoso, o sea, te va pasando por un montón de tonos y va bajando la hinchazón, o me ha pasado de chichones a la cabeza, súper gigantes y grotescos, y lo mismo, cuando empieza a bajar eso, se te empieza a ir ese chichón, pero empieza a bajar todo un hematoma por la cara, entonces te va quedando la cara manchada de distintos colores, y eso por ahí capaz que lleva un poco más de tiempo, pero no duele ni nada, entonces es un proceso nomás estético, que con un poco de base capaz, o unos buenos lentes grandes de sol, no se soluciona para poder salir a la calle sin que nadie te mire raro.
Claro. Me gustaría preguntarle al artista, a tu pareja, ¿qué tan complicado es ser pareja de Krishnamoos? No debe ser fácil.
Él dice que no es complicado. Luego nos pasó una vez relacionado con esto de los golpes justamente, y algo que le pasó a él sobre todo, es que... Nosotros una vez sola pudimos salir de vacaciones juntos fuera del país y fuimos para Punta Cana. Y fue justo después de una pelea. O sea, yo peleé sábado y domingo viajamos. Llegamos allá y claro, yo estaba con un ojo, como te contaba. Así
¿y en el aeropuerto?
Y a los... No, ya estando allá. No pasó nada en el aeropuerto, más que yo viajé con lentes y qué sé yo. Pero ya estando allá en algún momento, no sé, ya salía del agua, maquillaje que se había ido... Los lentes me los había sacado. Hay muchachos que te venden, que te ofrecen pasajes a islas y a paseos y a nadar con los delfines, qué sé yo, y están todo el tiempo ahí como ofreciéndote cosas. Y nos cruzamos con uno y se acerca y nos va a ofrecer. Y cuando nos va a ofrecer, me mira la cara y me ve el ojo así, lo mira él muy serio. ¿Qué pasó? Le dice él. Y quedamos, viste, los dos como paralizados porque se nos estaba encarando realmente de una manera ya muy agresiva. O sea, era, dicen algo y yo ya te lo mato, viste.
Pobre,
sí. Y yo no decía nada, pero porque estaba un poco como tentada, y mi novio estaba como paralizado del miedo, porque aparte era un moreno, era muy grandote. Sí, sí. Es boxeadora ella, Les. Y ahí, bueno, le explicamos un poco ahí de que, bueno, que yo hacía boxeo, pero quedó igual medio raro, no sé si no terminó de convencerse mucho, sí, no sí. Nos creyó que, pero fue la única vez que el pobre le hizo pasar un momento un poco incómodo.
Eso no lo había pensado, ¿eh? Claro, él cómo justifica. Lo mira y se mira maltratador.
Claro, porque aparte, esta aclaración de que fue justo en unas vacaciones fuera del país, es porque acá en Uruguay la gente me conoce.
Claro.
Entonces no es necesario aclarar nada, o sea, me ven con un ojo negro y ya es obviamente dan por sentado que fue una pelea, que podría no, o sea, voy a sufrir violencia doméstica que acá pasaría desapercibido, porque nada, sería lo más común verme a mí con la cara marcada. Pero claro, en el exterior, que la gente no me conoce, no saben quién soy, nada, se generó este pequeño conflicto.
Es terrible. Aparte, la policía en Uruguay actúa de oficio. Te ve el ojo negro, va y lo pilla él. Ven aquí, venga, exacto. A la camioneta.
Exacto. Pero está, como me conoce, no habría problema.
¿Y él sufre cuando te ve? ¿Él va a verte pelear?
Sí, va. Las peleas que han sido acá en Uruguay, en diferentes departamentos, ha estado en todas, en el exterior no, obviamente. Pero sí, él dice que en verdad, obviamente se pone nervioso, pero que no sufre, que él sabe y conoce que yo lo estoy disfrutando y que yo lo estoy pasando bien. Creo que es uno de mis pocos familiares que no lo sufre, porque mis padres, por ejemplo, sí lo sufren. Él no, él dice que, bueno, él ha ido a entrenamientos también y me ve en el gimnasio, yo entreno con hombres, hago sparring con hombres. Entonces, claro, él ve que me pegan mis compañeros y es fuerte la cosa, y me ve a mí que yo bajo olímpica, que estoy bien, que a veces incluso ve que me dan un golpe medio feo, qué sé yo, y termina el round y de repente yo estoy contenta porque en ese round a mí me salió algo que antes no me había salido. Entonces, como que ya está adaptado a que, nada, a que eso es natural para mí, que está bueno. Y obviamente sufre y se pone nervioso con el miedo, siempre él dice, a la derrota. Que es lo mismo que me pasa a mí, porque nada, él ha estado conmigo en ganadas y en perdidas. Y sabe cómo uno lo vive después cuando por ahí te va mal. Él ve todo el esfuerzo que hago para cada pelea, el sacrificio que uno deja. Y nada, y eso. Y sabe que las veces que me ha pasado por ahí perder o demás, nada, me ve pasar mal de verdad, estar triste. Entonces, claro, ese es el sufrimiento o el miedo que le da a él. Te digo tal cual lo que lo he escuchado decir a él en otras notas que le han preguntado, ¿cómo pasa?
Cris, mira lo que te voy a preguntar. ¿La mujer es el sexo débil?
No, para nada. Para nada. Mal llamado sexo débil. Pero no hay un sexo débil. Hay personas débiles. Pueden ser hombres o mujeres, pero no hay un sexo débil.
He visto que admirabas mucho a Mohamed Ali, ¿no? Pones muchas en tus redes sociales.
Sí, pongo frases de él. Creo que era un hombre, más allá del boxeo, un gran personaje, una gran persona. Me parece alguien muy simpático, muy carismático, muy divertido, muy inteligente. Y nada, siempre veo ahí cosas de él, o alguna película, o encuentro frases de él, qué sé yo, que me gustan muchísimo. Realmente fue una leyenda, ¿no? O sea, creo que no es ni discutible de que fue realmente el más grande de todos los tiempos. Era un peso pesado que peleaba como si fuera un peso liviano, hacía magia ahí arriba, manejaba el marketing cuando no existía el marketing, o sea, era una manera de moverse con la prensa y con las declaraciones que era increíble. Por eso fue tan, tan magnético y tan llamativo, porque era, como te decía, era muy carismático, muy entrador, muy simpático. Así que nada, creo que sí, que es el más grande por varios motivos.
Y ahora te voy a hacer una pregunta que seguramente te haría un señor mayor en la consulta de un médico. ¿Y tú no tienes miedo de que los golpes en la cara te afecten en un futuro?
No, la verdad que no. Es como que uno deja un poco de lado eso. Ya sabe, uno cuando decide boxear ya sabe que se va a exponer. Y así todo, siempre sos como un poco inconsciente, porque la idea de subir a pelear o a entrenar no es nunca pensar de que te van a lastimar o que va a pasar algo malo. Entonces, es como que nada, subís ahí ya pensando en que todo va a estar bien y que nada malo va a pasar. Entonces, siempre estás como inconsciente respecto a eso. Obviamente, como te contaba recién, me ha pasado que me han dado golpes que me han lastimado, pero nunca nada grave ni nada que no pasara con el tiempo. Una vez me cortaron la ceja, que pensé que eso en el momento, obviamente, no de la pelea, ni nada, ni importancia le di. Pero luego cuando bajé y me dijeron, che, hay que ir hasta la clínica porque tienen que dar unos puntos, qué sé yo, dije, pa, me va a quedar una cicatriz en la cara. Y fue la única vez que dije, qué lástima. Pero tampoco me lo tomé con nada, y por suerte no me quedó absolutamente nada, no, ni se nota. Así que nada, re bien por ahora. Obviamente todo puede pasar, ¿no? El tema de que te quiebren el caballete, de que, bueno, los dientes, a mí se me rompió la raíz de una de las paletas, me tengo que hacer un tratamiento de conducto y demás en una pelea. Pero es como que nada, son cosas que estoy dispuesta a sacrificar por hacer, bueno, lo que amo.
Ese tratamiento de conducto, yo supongo que con lo que habrás ganado en la pelea ya se te fue ahí. El tratamiento, ¿no?
Más o menos, por suerte también siempre tengo dentistas de canje, que eso es lo bueno, claro. También de vivir en redes sociales, que uno consigue muchas cosas por canje a cambio de publicidad, que obviamente, claro, es beneficioso para mí, para la empresa que lo hace, que lo realiza el canje. Entonces, bueno, nada, no he tenido que gastar en dentista hace unos cuantos años ya.
¿Alguna vez te arrepentiste de combatir con alguien porque quizás no estabas preparada o no eras tu momento?
No, me pasó mi primer pelea que la pierdo por nocaut, aparte en el primer round. es una pelea que la podría haber evitado.
Y ¿con quién fue?
¿Cómo?
¿Con quién fue?
Lely Lu Flores, una colombiana.
Ajá.
Era evitable y fue un poco por caprichosa y por tenerme excesiva fe que la hice. Y bueno, nada, no me fue nada bien porque estaba pactada la pelea. Yo hacía un par de meses que me venía entrenando para pelear, pero la rival no era ella, era otra rival que ya la habíamos visto y la habíamos estudiado y estábamos entrenando para pelear con esa rival. Me acuerdo el nombre, Liliana Palmeras. Nunca peleé con esa boxeadora, pero era ella la rival que iba a tener para esa pelea. Era por un título del mundo. Y faltando una semana o menos 5 días, nos avisan que esa rival no viene y que en cambio viene esta muchacha, Lili Flores, de la cual teníamos un solo video para ver de ella, que había peleado con Nina Messer, que es una alemana, que es una excelente boxeadora, y había terminado los 10 rounds, por puntos había perdido, pero había hecho una pelea increíble. Y la verdad, era físicamente totalmente diferente a la rival para la que yo me había entrenado. Técnicamente era totalmente diferente a la rival para la que yo me había entrenado. Entonces mi promotor me dijo, che, nos bajamos acá. Yo le dije, no, sí estoy entrenada, lo hacemos. Y nada, fue uno de los peores errores que cometí porque obviamente tendría que haber dado un tiempo, aunque sea, para prepararme para esa rival. Porque ya llego a un nivel, cuando estás compitiendo a determinado nivel, no podés ir y sortearte así porque sí, con cualquiera, y menos con boxeadoras que ya han peleado por todos los del mundo, que han viajado por todo el mundo peleando y demás. Y bueno, nada, me confié demasiado y subí y me fue muy mal. Así que sí, de esa capaz que me arrepiento el momento en el que lo hice. En otro momento sí, bueno, después peleamos una revancha y la gané, peleé en el Estadio Centenario con ella a los años y gané la pelea. Pero sí, creo que esa pelea, si me dejas volver el tiempo atrás, la cambiaría. No digo que seguiría siendo invicta, porque después el invicto es algo que nada, que es mejor sacárselo rápido de encima, porque es algo que pesa, si no pesaba mucho, pero no de esa manera capaz. Hubiera elegido otra manera de perderme invicta.
Hoy que nombré a Loli Muñoz, fueron polémicas esas peleas con la catalana, ¿no?
Sí, muy. La primera pelea que hacemos acá, también yo tuve unos problemas importantes con el tema del peso, que después terminaron en problemas de salud, que en el momento no sabía. Era la primera vez que a mí se me complicaba para dar la categoría. Que ahora, si querés, te cuento bien. Nunca cuento y nunca conté, porque me parece que no está bueno poner excusas cuando uno pierde, porque así como uno no sale a explicar ni a exponerse cuando uno gana, cuando uno pierde tampoco hay que hacerlo. Simplemente perdí porque ella fue mejor esa noche. Yo sentí que perdí y me la dieron ganada a mí la pelea. Una pelea que me fue bien del primero al cuarto, quinto round, y después yo estaba parada porque no sé por qué me aguantaba parada, de pura casualidad, no sé cómo logré estar parada, de puro corazón nomás. Y nada, y terminé la pelea, me la dan ganadora a mí, no tenía sentido de ser. Al otro día hice una carta y dije que yo no me sentía ganadora y que quería la revancha de manera inmediata. Entonces mi siguiente pelea, a los 2-3 meses, fue con ella nuevamente. Pero sí, como te decía, me pasó eso con el tema del peso. Nunca me había pasado. Yo peleaba en ese momento en 63 kilos, 500, que es súper ligero, la categoría súper ligero. Siempre la daba bien el peso. Yo siempre, mi peso natural eran 65, 60, entre 65 y 67 kilos era lo que yo pesaba. Y para la hora del peso tenía que hacer una semana de dieta y un último día de deshidratación, que son cosas que se usan mucho en el boxeo, que no está bueno, hoy en día no lo hago más, eso de deshidratarme, y daba el peso perfecto, sin problemas. Yo era súper delgada. Me pasó para esa pelea, que era, no recuerdo si la pelea era sábado, y los pesajes son el día antes, el día viernes, era martes de la semana del pesaje, y yo pesaba 67 kilos, y ya venía haciendo todo para bajar, y me había trancado ahí. Entrenaba con el traje sauna, estaba solo tomando un vaso de agua por día y no estaba comiendo nada, tomaba un poco de yogur y comía un poco de gelatina y entrenaba y no estaba de peso. Y me empecé a poner nerviosa obviamente con eso y estuve así desde el martes hasta el viernes del pesaje, casi que en ayunas y deshidratada, o sea, transpirando y no tomando agua. Transpirando con traje sauna, así que sé yo que perdés muchísimo líquido, no tomando agua, y así fue que llegara el peso. pero me pasó que a mí me concentraron el día antes del pesaje. El pesaje era el viernes, el jueves yo tenía que ir a un hotel. Cuando llegué al hotel, me van a dar la habitación, primer piso, está la habitación. Cuando voy subiendo, era primer piso, subí por escaleras, tenía solo un bolso de entrenamiento. Y cuando voy subiendo la escalera y llego a la puerta del cuarto, me desmayo. Y esto fue el día previo al pesaje de esa pelea. Cuando recupero, llamo al médico y le explico lo que me había pasado. Y me dice, Cristian, toma ya agua. Digo, no puedo tomar agua. No, pero tienes que tomar ya agua, ¿no? Mañana es el pesaje. Todavía estaba, ponele, no sé, 100 gramos arriba. Yo sabía que durmiendo y al otro día cuando me levantar iba al baño y ya quedaba en peso para la categoría, pero no podía tomar agua, pues tomaba agua, lo subía porque el cuerpo está tan deshidratado que lo que tomás no lo orinás, el cuerpo se lo queda porque lo necesita, de verdad. Entonces el médico me decía, toma agua, y yo no, de manera, Cristian, por favor, necesito que tomes agua, o sea, te desmayaste, estás mal, por favor, y no hubo caso y tal, no tomé agua. Y esa noche fue la peor noche de mi vida porque no me podía dormir. Cuando uno se deshidrata, empieza a tener tanta sed que se olvida del hambre. Yo también hacía la misma cantidad de días que yo no comía, pero el hambre pasa a segundo o tercer plano, o sea, no te importa la comida, incluso hasta tenés un poco de náuseas, te da rechazo ver comida, solo querés tomar agua. Sentís necesidad de líquidos y es muy desesperante tener sed. Y nada, no me pude dormir, me dormí a las 3 de la mañana recién, por esto de que estaba la boca pastosa, tenía que ir de ratos al baño, mojarme la boca y escupir para poder, nada, tener la saliva de vuelta en la boca, horrible. Me desperté a las 7 de la mañana, dormí solo 3-4 horas, no podía dormir. Nada, y me levanté, me desperté a las 7, me levanté y empecé, me fui al almacén cerca del hotel a comprarme las cosas para después del pesaje, que psicológicamente me hacía bien eso. Entonces me traje Gatorade, agua saborizada, un montón de bebidas, me traje, bueno, pancitos para hacerme pan integral, para hacerme refuerzos, qué sé yo. Compré unas cosas dulces, unas frutas. No sé, me entretuve toda la mañana desarmándome viandas, poniéndome en mochila para llevarme para el pesaje. Fui, me pesé, di el peso y claro, y enseguida me bajé 2 botellas de Gatorade. Después a la tarde, noche, estaba con malestar de vuelta porque claro, había tomado muy rápido el agua después de haber pasado tanto tiempo así. Nuevamente me empecé a sentir mal y nada, el otro día la pelea, obviamente yo dije, no, ya estoy bien, ya me recuperé. Pero después aprendí que el plasma de la célula no se recupera hasta no pasar 72 horas después de hacer ayunos y deshidrataciones.
Terrible. Qué exigencia.
Esa pelea, si la ves al detalle, se nota que pasé mal, sobre todo con el tema físico. Como te decía, rendí bien hasta el cuarto o quinto round, y después lo que a mí se me apagó fue el físico, o sea, yo no tenía más físico.
Sí, incluso ella empezó muy desordenada también, pegando, y la tenía dominada. Y creo que fue después de un golpe de ella en una esquina, como que tú ahí perdiste un poco la estabilidad. La pelea estaba, de hecho estaba sin conocerte, no sé si es por uruguayo, estaba tensionado, es por Cris, pensaba, ¿cómo estará la madre?
Total, fue todo un caos, pero bueno, está. Claro. O sea, ¿qué pasa en este deporte?
¿Pelearías de vuelta con Lolo?
Sí, me encantaría, sí, sin duda.
Qué guay estaría aquí en España, ¿no? Que pelearas aquí. En su terreno.
Una velada allá, me encantaría.
Sí, sí. Cris, yo te agradezco mucho. Me quedo con muchas cosas para hablar, pero creo que contigo seguimos 2 horas aquí.
Sí, yo te respondo largo también. Cuando quieras, hacemos otra.
Me encanta que hablas mucho, ¿eh? Es raro que un deportista hable tanto.
Sí, parece mi novio siempre se burla de mí las veces que hago nota desde casa y me dice, es una máquina de hablar, me estás haciendo una pregunta y estás hablando media hora.
Perfecto. Unas cositas que se me vienen a la mente antes de terminar. Al final, ¿vas a recibirte de doctora? ¿Estás haciendo medicina?
Sí, es la idea. Empecé en 2019. Y hice primero, lo terminé y después empezó todo el tema de la pandemia y no cursé más por un tema de que nada, soy de otra generación y todo lo que es vía Zoom y más hacia la distancia no me hallo, me sentía cómoda yendo y que sea todo presencial y demás, así que nada, supongo yo que cuando pase un poco todo esto retomaré, porque aparte era un poco la idea cuando me propuse hacerlo de no exigirme, de no hacerlo las carreras ni nada, o sea, mi prioridad es el entrenamiento, que es mi trabajo, entonces nada, esto lo hago como una especie de hobby y así lo voy haciendo a poquito.
¿A qué edad debe retirarse una boxeadora?
Mira, hay boxeadoras que tienen más de 40 años, por ejemplo, Marcela la Tigresa Acuña, creo que tiene 42, 43 y está entrenando y sigue peleando por títulos y demás. Mi idea no es posible tanto porque yo quiero ser mamá. Y nada, Marcela tiene la suerte que fue mamá muy joven, entonces ya tiene esa edad, pero tiene dos hijos ya adultos, ya es madre hace mucho tiempo antes de haber sido boxeadora profesional. Mi idea nada es esa, de ser madre, así que yo calculo que no mucho más de 2 años como mucho.
El día que termines de boxear, que llegues ya a ser adulta, en Uruguay, ¿existe algún régimen jubilatorio por tu carrera? No.
No,
Que Dios te
no,
bendiga. Todo lo que
debería.
has ganado, ahorrar.
Sí, debería porque, por ejemplo, mi abuelo fue campeón sudamericano y panamericano de boxeo amateur y nada, y también le pasa similar, de que tal, él después fue canillita y tuvo otros trabajos y demás, pero como boxeador él no recibe nada hoy en día y que nada, está bueno eso de ver, porque alguien que ha dado cosas para el país, está bueno que pueda tener una jubilación, aunque sea.
Claro. Cris, muchas gracias por estar con nosotros. Eres
Un placer.
encantadora, tal como me dijo Paula.
Muchas gracias. Un gusto, un placer, de verdad.
¿Lo has pasado bien?
Precioso. Sí,
¿Te has
muy
sentido
lindo.
presionada o golpeada, entre
No, para
comillas?
nada. Esto para nada.
¿Cuándo vienes por Madrid?
No lo sé. Espero que pronto. Sé que las peleas que se vienen ahora próximamente van a ser todas en Europa. Quien diga que toque por ahí, que toque en Madrid la siguiente.
Si toca aquí, yo prometo que voy a ir con mi niño y con mi esposa, vamos a ir a verte.
Me encanta, los espero,
¿Vale?
serán
Y te
bienvenidos.
voy a saludar.
Bien, perfecto. Más te
Gracias.
vale.
Gracias, Chris. Si has llegado hasta aquí, es muy probable que te haya gustado y eso me pone muy, muy feliz. La próxima semana estaremos con un nuevo episodio. Suscríbete para no perderte ninguno. Síguenos en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.
Cada uno con su tema podcast. Un podcast de entrevistas. Locución César Miravalles.